¿Cómo hago para votar donde vivo?
¿Cómo organizo las elecciones de la escuela?
Mi cédula está dañada. ¿Puedo votar?
Yo puedo postularme a un puesto de elección.
Toda la información electoral, civil y democrática está aquí.
Bienvenidos a Conéctese con el Tribunal Supremo de Elecciones.
Muy buenos días, estimable oyente de Radio Universidad de Costa Rica a través del 96.7 FM. Les saluda Janina Aguilar, periodista del Tribunal, dándoles la más cordial bienvenida a esta edición número 227 del programa Conéctese, que llega a ustedes todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. Hoy estamos en Facebook, así que puede seguirnos a través de esta red social, puede compartir el video y hacernos sus consultas y comentarios. Tenemos con nosotros a don Héctor Fernández. Él es abogado y director general del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos. Él ingresó al tribunal en octubre de 1993 como asesor jurídico. En enero del 2001 asumió el cargo de coordinador de programas electorales y desde septiembre del 2009 fue nombrado en el cargo de director general del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos. Don Héctor, como siempre, es un honor tenerlo con nosotros acá.
Muchas gracias, Janina. Muy buenos días y para mí también, esta lluviosa mañana, pero arrancar desde ahora en pleno proceso electoral, prácticamente a la mitad de la campaña, y ya con miras a tener todo listo para el próximo 2 de febrero.
Así es, don Héctor. Efectivamente, estamos en una lluviosa mañana aquí en San Pedro, pero con muchísimas ganas de conocer el tema de hoy, que es la impresión de papeletas. Así que yo los invito para que se pongan a escuchar el programa, para que nos hagan sus preguntas. También pueden llamar al 2234-3233 o, como les digo, a través del Twitter o del Facebook. Ahí también estamos recibiendo sus comentarios y sus consultas. Don Héctor, el tema de hoy, impresión de papeletas. Cuéntenos, ¿este proceso ya empezó? ¿Está por empezar? ¿Cómo está la cosa?
No, ya empezamos esta semana, gracias a Dios, y muy contentos en realidad porque pudimos no solo cumplir con los plazos que teníamos debidamente planificados, sino incluso con alguna holgura, ¿verdad? Es decir, antes de tiempo, incluso teníamos pactado empezar el 10 de diciembre la impresión de papeletas y ya esta misma semana arrancamos. Eso gracias, recordemos que para imprimir papeletas es necesario saber cuáles son las personas que se están postulando y cuáles son los partidos que están compitiendo en la campaña. Que esta es la parte más crítica de este proceso municipal, donde estamos con una cifra superior a los 37.600 candidatos que presentaron 87 agrupaciones políticas que están compitiendo en esta campaña electoral. Para que tengan una idea, todas las personas que nos escuchan, en la elección del 2018 fueron solamente 1.200 candidatos los que en total presentaron los distintos partidos políticos participantes. Esto porque para la elección del hace dos años solo están compitiendo por 60 puestos, 57 para diputaciones a la Asamblea Legislativa y los tres puestos de la Presidencia de la República, la Presidencia y las Vicepresidencias. Más ahora son más de 6.000 puestos los que están en juego el próximo 2 de febrero. Eso nos implica que de hacer 8 papeletas en el 2018, es decir, 8 tipos distintos de papeleta, ¿verdad? Es una para diputaciones en cada provincia con una papeleta diferente, entonces serían 7, más la papeleta a nivel nacional para los puestos a la Presidencia de la República. Ahora, para este proceso, debemos producir más de 650 tipos distintos de papeleta. Vale. Concretamente, a nivel cantonal hay dos tipos, y son 82 cantones, una para los puestos de alcaldías y otra para los puestos de regidurías. Y por otro lado tenemos, ahí ya solo son 164, después tenemos 487 tipos distintos de papeleta, una por cada distrito administrativo del país, y en estas van a estar en disputa los puestos de concejalías de distrito y las sindicaturas. Y finalmente hay 8 distritos administrativos donde funciona los consejos municipales de distrito, pero también hay un funcionario ejecutivo de estos consejos, que son las intendencias, y cada una de esas intendencias, los candidatos van en papeletas distintas, es decir, una por distrito. Como le digo, esto nos da un gran total de más de 650 tipos distintos de papeleta, lo que hace por demás un proceso bastante complejo. En la dirección, en la administración electoral como tal, estamos muy complacidos. El primer reto de estas proporciones lo tuvimos en el 2016. Intentamos para ese momento, ya desde el 2010 sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar, tener listo un sistema que lamentablemente por diferentes razones, entre ellas una contratación fallida que habíamos logrado gestionar para hacer un sistema que nos permitiera poder inscribir de una forma ágil los candidatos, pues no, la empresa que adjudicataria al final no pudo cumplirnos con esta tarea y no pudimos tener ese sistema actualizado para el 2016. Eso nos generó una gran tensión, nos generó muchísimo trabajo que tuvo que realizarse, digamos, manualmente, es decir, en una forma no automatizada. Y recuerdo que empezamos la impresión de papeletas casi que en el mes de enero, ¿verdad? Uh-huh. Y a tiempo récord. Retomamos el proyecto ya con nuestros técnicos y en esto pues de verdad debo felicitar a toda la Dirección General de Estrategia Tecnológica, desde su director hasta todos los funcionarios, porque se asumimos entre las dos direcciones creo como compromiso sacar esta tarea y por dicha pudimos tener ese sistema ya listo y en operación para este proceso y eso nos dio que ya prácticamente en el mes de noviembre habíamos podido procesar más de 37,000 candidaturas y ahorita lo que estamos es nada más resolviendo alrededor de 1,000 candidaturas que están recurridas, ¿verdad? Tenemos un poco más de alrededor de 100 recursos pendientes. Pero ya tenemos más de 50 cantones debidamente firmes y creo que alrededor de 300 distritos administrativos que no tenemos ningún problema ya empezar a imprimir papeletas y esperaríamos en esta próxima semana que viene que ya el mismo tribunal resuelva las apelaciones faltantes, etcétera, para poder sin ningún tipo de problema, estimamos estar a fines del mes de diciembre, por ahí del... Por lo menos nuestra meta es, a más tardar el 30 de diciembre, estar finiquitando la impresión de las papeletas. Creo que el sistema no solo nos ha permitido hacer la inscripción de candidaturas en forma más ágil, creo que ha facilitado la tarea también para los partidos, porque el llenar el formulario electrónico no solo lo podían hacer desde cualquier lugar, sino que el formulario filtraba alguna información, por ejemplo, solo debían digitar el número de cédula y ya no iban a haber inconsistencias entre cédula y nombre. El sistema le iba a advertir si esa persona estaba o no cumpliendo el requisito de tener por lo menos 2 años de inscripción electoral en el mismo domicilio y además podía establecerle si tenía algún problema en cuanto a la paridad y la alternancia en razón del género. Tampoco tenían que trasladarse hasta nuestras oficinas a depositar o a dejar el formulario, sino que lo podían enviar en línea. Ciertamente tuvimos algunos casos que lamentablemente ya el tribunal ha resuelto de partidos que por alguna razón, a pesar de que dimos muchísimas capacitaciones, a pesar de que estuvimos con funcionarios logrando o tratando de asesorarlos en lo que pudieran, pues no enviaron el formulario a tiempo, por decirlo así. Algunos otros partidos también que han recurrido, pero el hecho es que no estaban cumpliendo el requisito de haber completado la renovación de estructuras, pero para ser claros, como te decía, hay 87 agrupaciones participando. De estas, por la plataforma, enviaron 60 agrupaciones cantonales sus candidaturas. Hay alrededor de 29 agrupaciones cantonales que no podían participar porque no completaron su proceso de renovación de estructuras. Y en 4 casos, sí, lamentablemente no enviaron ese formulario por alguna razón. Hemos estudiado, por lo menos a nivel de sistema, no advertimos ningún mal funcionamiento que les haya impedido eso. Lamentablemente, como te decía, tratamos de ser muy exhaustivos en la capacitación para que ellos pudiesen utilizar la plataforma sin ningún problema. Y estamos precisamente en eso, retroalimentándonos. Porque en esto le mencionaba también a unos dirigentes partidarios con que me reuní esta semana, que a diferencia de lo que sucede en muchos otros procesos, sobre todo, no solo en nuestra institución, sino de otras instituciones, donde ya la tecnología nos lleva a eso, a estar tramitando muchas gestiones en línea, lo podemos ver, por ejemplo, en materia de impuestos, ahora todas las declaraciones impositivas se hacen en línea, los que somos funcionarios públicos y tenemos que poner declaración ante la Contraloría, el formulario es en línea, todas las muchas transacciones bancarias se hacen en línea, entonces ya es algo pues que es casi que del día a día para muchas personas, ¿verdad? Y en esa tendencia nos abocamos nosotros. Pero les decía que a diferencia, por ejemplo, en nuestro caso, por ejemplo, que tenemos también ahora el nacimiento de manera digital al formulario también, o incluso los matrimonios, los notarios los pueden hacer también, el día a día lo podemos ver. Es decir, el sistema está en uso todos los días y cualquier ajuste, cualquier mejora que haya que hacer, pues se puede ver en el día a día. En materia de elecciones, lamentablemente no tenemos esa ventana de oportunidad, ¿verdad? Sino que hacemos todo, pues, a través de pruebas, de acuerdo a nuestra experiencia, pero el verdadero, en caliente, como decir, la verdadera prueba, es decir, cuando ya el sistema está en uso, pues solo tenemos ventanas muy cortas de tiempo. Por ejemplo, en este caso, pues el formulario debe presentarse entre el 2 y el 18 de octubre. Entonces son esos alrededor de 15 días, 16 días, es la única ventana que tenemos para ver cuáles son los aspectos que eventualmente puedan mejorarse, ¿verdad? Y qué forma. Entonces, por eso estamos midiendo bien, estamos tratando de retroalimentarnos con los mismos partidos, de ver qué les ha parecido. Algunos, la mayoría, nos han dicho que no tuvieron mayor problema, que era igual que, digamos, la misma lógica que tenía el formulario en papel, lo tuvo el electrónico, y en realidad la gran mayoría se ha manifestado pues satisfechos. Por supuesto que estaremos nuestros técnicos viendo algunas cositas, pues que es de mejorar, y en esto queremos hacerlo todos los días. Ya en la plataforma electrónica no solo están las candidaturas, ya los partidos desde hacía varios procesos venían también haciendo electrónicamente el formulario de acreditación de fiscales, también tenían acceso al formulario de para solicitar eventos en zonas públicas, llámese desfiles, caravanas, mitines, piquetes, plazas públicas, etcétera. Y la novedad para este proceso, porque ya el de candidato lo pusimos, aunque no obligatorio en el anterior proceso, pero la novedad para este son miembros de mesa, ¿verdad? Uh-huh. Que se venció recientemente, ahí pues lamentablemente no lo pudimos hacer con mayor antelación, ¿verdad? Pero sí no quisimos desaprovechar la oportunidad, por lo que te decía, no fue obligatorio, es decir, los partidos tenían la opción de poderlo presentar en papel también, pero muchos lo utilizaron. Y precisamente para ver eso, para ver qué aspectos del sistema son susceptibles de mejora. Pero volviendo a lo que nos interesa, yo creo que para mí fue todo un éxito el formulario de candidaturas, porque como te digo, son muchísimos candidatos, y recordemos que los plazos están establecidos pues prácticamente desde el año 53, que rigió el primer código electoral, ya desde que se creó el Tribunal Supremo de Elecciones. Y nunca se había pensado esos plazos para semejante cantidad de partidos y de candidatos, ¿verdad? Entonces creo que poder tener ya casi que todo listo a finales de noviembre y ya estar en esta primera semana de diciembre empezando la impresión de papeletas nos da muchísima tranquilidad, y podemos hacer pues los procesos que nos quedan o terminar de imprimir papeletas. Probablemente ahorita, como te decía, nuestra fecha máxima sería 30 de diciembre, pero esperaríamos tenerlo ojalá unos días antes. Porque acá también tenemos otra novedad que creo que nos va a facilitar el proceso, ¿verdad? Y es que por primera vez estamos imprimiendo papeletas bajo un sistema de impresión digital. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en el pasado solo las habíamos podido imprimir bajo sistemas tradicionales de impresión de offset, es decir, como imprimir cualquier libro o cualquier documento a gran escala. El offset tiene la ventaja de que se abarata mucho el proceso cuando son muchas las impresiones de una misma plancha, es decir, de una misma matriz. Por ejemplo, la papeleta presidencial, no tenemos ningún problema, hacemos solo un diseño de papeleta presidencial y vamos a imprimir 3 millones, en este caso, en las elecciones pasadas, más de 3.300.000 papeletas de la misma impresión. Igual diputados por San José, etcétera. Pero acá, como te decía, son 650 tipos distintos de papeletas. Hay muchísimos distritos administrativos que tienen 10.000 electores, poquito más o poquito menos, ¿verdad? O distritos administrativos de 50.000 electores. Entonces eso quiere decir que tenés que hacer un montaje en plancha, o sea, hacer el diseño, quemar la plancha o hacer el montaje en plancha, ponerle a la máquina, hacer el ajuste de colores, y cuando ya está listo, ponerse a imprimir, y con las capacidades de impresión que tiene un offset, eso pues va a durar más en todo este proceso de montaje y ajuste que lo que dura imprimiendo, ¿verdad? Entonces eso te implica quitar la plancha, volver a montar otra, y esos procesos, por más de 650 veces, pues son tiempos, ¿verdad? La impresión digital, en cambio, que es la primera vez que la estamos haciendo, cuando son tantos tipos, es como de una computadora, es decir, se hacen los archivos a nivel de un software, el mismo software arma la papeleta de acuerdo a los parámetros establecidos, que son diseños ya aprobados por las señoras y señores magistrados, y simple y sencillamente es muy versátil. Es decir, si usted está imprimiendo el distrito, qué sé yo, central de San José, pero de pronto tiene que hacer algún tiraje adicional del distrito segundo, no hay ningún problema, simplemente llama el archivo. Es decir, no tiene que quitar plancha, montar plancha, volver a seleccionar. Es muy, muy versátil. Y por otro lado, nos permite hacer casi que toda la impresión en un solo proceso. Es decir, una vez que se carga el diseño, es decir, que el software lo dice, usted le da el botón de imprimir, por decirlo así, y al final de la máquina te sale ya el bloque de papeletas de la junta en cantidad exacta a los electores de la junta. ¿Cómo era en offset? Bueno, teníamos que hacer pliegos. Primero la impresora tiraba los pliegos, después teníamos que pasarlo al proceso de guillotinado, después de cortar las papeletas al tamaño correcto, porque de cada pliego podían salir 4 u 8 papeletas dependiendo del tamaño, por ejemplo, si eran tamaño carta o media carta, y después pasarlos a otro proceso de impresión con información variable, es decir, para ponerle el número de junta, por ejemplo, y ponerle el número que va a llevar en el talón cada papeleta para control. Todo esto eran tiempos que ahora nos estamos ahorrando, porque como te digo, en un solo proceso ya las papeletas salen con la información variable, impresas frente y vuelto, y sobre todo en cantidad exacta a lo que se programe. Si es una junta de 600 electores y la siguiente es de 580, no hay ningún problema, eso simplemente se programa y la máquina lo va a hacer. Entonces esperemos que también esto nos va a ahorrar no solo tiempo, sino también dinero. Para ponerte un parámetro, en el 2016 tuvimos que trabajar 24 horas diarias con 3 turnos de alrededor de 20 funcionarios por turno, es decir, teníamos poco más de 60 funcionarios involucrados en el proceso. En esta ocasión ya tenemos solo 2 turnos, estamos trabajando 15 horas diarias y cada turno es de 8 funcionarios. Entonces ya solo en esto estamos hablando de que pasamos a una tercera parte prácticamente de los funcionarios que tuvimos que involucrar, porque hay procesos, por ejemplo, ya no tenemos el proceso de cortado, ya no tenemos el proceso de información variable, etcétera. Por supuesto que no solo tiempo, sino también recursos para la institución en ese sentido, ¿verdad? Pero lo que más nos interesa, por ejemplo, es ciertamente, obviamente, bajo un sistema de impresión digital, pues es un poco más costoso que el sistema offset, ¿verdad? Aunque se han ido reduciendo esas brechas. Antes, esto lo quisimos hacer en el pasado, pero era imposible en razón del precio. O sea, el precio excedía lo que presupuestábamos. Esta es la primera ocasión, con mucha satisfacción lo vimos, que lo que presupuestamos pues se ajustaba a la oferta de la empresa que se adjudicó el proceso de impresión. Y ayer, por ejemplo, estuve en la imprenta ya viendo el proceso, ya imprimiendo papeletas.
¿Y cómo lo vio,
Sí, por supuesto, de acuerdo a lo que nos habían dicho, ¿verdad? Como todo proceso, pues hay sus controles de calidad, tanto de parte de la imprenta o de la empresa como de nuestros funcionarios, para verificar que todas las papeletas salgan exactamente. Tenemos incluso hasta un diseñador ahí en planta permanentemente en cada turno para que él, previo a hacer el tiraje de cada junta, de cada cantón, de cada distrito, certifique que se ajusta al diseño que está aprobado por los señores y señores magistrados. Entonces, hacer el proceso totalmente transparente y sobre todo bajo estrictas medidas de seguridad que todavía se nos facilitan, como es un solo proceso, entonces podemos concentrar no solo las cámaras sino los oficiales de seguridad dentro y fuera de las instalaciones para garantizar, pues, que recordemos que la papeleta tiene un valor fundamental y estratégico en el proceso. Es el documento en el cual se expresa la voluntad electoral.
No, definitivamente, don Héctor. Bueno, usted nos ha hecho un resumen excelente, exhaustivo, de cómo está el proceso de impresión de papeletas. Tenemos que irnos a la primera pausa y todavía seguimos con este tema. Tenemos más consultas y algunas que nos han ingresado por redes sociales. Así que escúchenos apenas pase esta pausa. Gracias.
Rumbo a las elecciones municipales 2020. Conozca más sobre la logística electoral.
El Tribunal Supremo de Elecciones, a través de la Dirección General de Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos, aprobó la inscripción de 8 entidades dedicadas a la elaboración de encuestas y sondeos de opinión de carácter político-electoral. De este modo, ya están debidamente autorizadas para difundir o publicar los resultados de sus investigaciones. Las empresas avaladas son las siguientes: Sid Gallup Latinoamérica, Demoscopía S.A., Víctor Borges y Asociados S.A., Enfoques de Opinión S.W. S.A., Opol Consultores, Consejo Nacional de Rectores CONARE, Centro de Investigación y Estudios Políticos CIEP UCR y Centroamérica PN Asesores S.A. El Tribunal Supremo de Elecciones recuerda que cada vez que una empresa debidamente inscrita difunda un estudio, deberá remitir a este organismo electoral, el mismo día de su publicación, las respectivas fichas técnicas para publicarlas en su sitio web. También deberán tener disponibles los documentos de respaldo desde la fecha de publicación hasta el día siguiente de la declaratoria oficial de los resultados de las elecciones municipales, con el propósito de poderlos utilizar como respaldo en eventuales investigaciones generadas ante denuncias que puedan ser presentadas ante el tribunal. Como parte de la ficha técnica, luego de publicarse la encuesta o sondeo, es necesario comunicar al Tribunal Supremo de Elecciones los datos de las personas físicas o jurídicas que pagaron y o contrataron el estudio de opinión. El 29 de enero de 2020 será el último día en que se podrán difundir parcial o totalmente sondeos de opinión y encuestas relacionadas con estos comicios municipales.
Conéctese presentó Rumbo a las Elecciones Municipales 2020.
Estas elecciones impactan todo lo que usted tiene cerca. Las aceras del barrio que usted tiene cerca, los encuentros culturales que usted tiene cerca, las comodidades en la feria que usted tiene cerca. Por eso, estas elecciones se viven de cerca. Cerca participando con sus vecinos, cerca conociendo a los candidatos y sus programas, cerca comprometiéndose con su comunidad y sus necesidades, cerca eligiendo a su gobierno local. Mi voto, mi cantón. Elecciones Municipales 2020.
Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones.
Conéctese a través de TSE Costa Rica en Twitter o Tribunal Supremo de Elecciones en Facebook.
O escuche Radio Universidad de Costa Rica también por Internet.
Conéctese. Busque el link en el sitio web www.tse.go.cr.
Muchas gracias. Estamos en Conéctese, programa del Tribunal Supremo de Elecciones, con don Héctor Fernández, quien es el director del Registro Electoral. Hoy con el tema de impresión de papeletas. Vamos a enviar un saludo a don Javier Montero, que nos reporta sintonía. También tenemos consultitas, don Héctor, tenemos varias. Vamos a primero a evacuar las que nos han ingresado por redes y otras que tenemos telefónicas. Entonces vamos a ver. Don Alejandro Picado dice, ¿cuándo será que podamos votar en línea sin boletas o papeletas de papel? ¿Qué proyectos hay en esa línea?
Sí, muy buena pregunta y muchas gracias. Y en esto, viera que es que el tribunal ha querido ser muy cauto y sobre todo viendo las experiencias que han tenido otros países. Incluso hay países europeos, Alemania, para dar un caso, donde tenían formas de votación electrónica y ya volvieron a votación en papel. Uno de los activos más importantes de cualquier organismo electoral, yo creo que es fundamental, es la confianza y la credibilidad del pueblo. Yo creo que la diferencia desde la primera mitad del siglo XX, cuando no existía el Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? Y todo lo que nos lleva al 48, mucho, donde hay una gran desconfianza de la ciudadanía en el organismo electoral, y la confianza que ha venido cimentando el Tribunal Supremo de Elecciones a partir del año 1953, donde organiza su primera elección, es a base de transparencia, ¿verdad? Y a base de garantizar resultados donde se respete absolutamente la voluntad electoral. ¿Qué es lo que ha pasado en otros países que han optado por votaciones electrónicas? Que sobre todo en escenarios de resultados ajustados, empiezan las susceptibilidades, empiezan a ver si, ¿qué me garantiza a mí que efectivamente mi voto, el sistema lo acreditó para quien yo quería? Porque siempre hay ahí una especie de caja negra donde no podemos verlo. Bueno, precisamente en una papeleta esa caja negra es completamente transparente. Es decir, la papeleta marcada, donde incluso está la evidencia que el mismo miembro de mesa tiene ahí la firma detrás, cualquier persona, cualquier partido político, en nuestro caso, puede darse cuenta y puede volver a sumar que efectivamente los votos que acreditados a un partido son los que efectivamente los ciudadanos así marcaron, ¿verdad? Entonces, eso, como le digo, ha llevado. Por eso hay que ver cuáles son las razones para que un país pueda optar por voto electrónico, ¿verdad? Y, por ejemplo, Brasil, que es uno de los casos exitosos en cuanto a que es ya masivo, iba por otro lado, ¿verdad? Ellos sí tenían problemas todavía de confianza y credibilidad, pero sobre todo de accesibilidad al voto, al ser un país tan grande, etcétera. Pero cuidado, ¿verdad? Veamos lo que pasó, por ejemplo, en Bolivia, donde cuando se pierde esa credibilidad y lo que están sufriendo este pueblo en este momento, cuando se pierde esa credibilidad en el organismo electoral, pues incluso se puede comprometer la paz social. Por eso el tribunal ha sido muy cauto. Esa es una de las razones donde hemos querido, si hemos tenido proyectos, hemos hecho incluso planes piloto, pero ir despacio y con muy buena letra, ¿verdad? Sobre todo viendo cuál sería el sistema idóneo que no ponga en riesgo algo que ya el tribunal, como le digo, se ha venido ganando a base de transparencia y a base de que es esa credibilidad. Y en esa, sobre todo, transparencia en que cualquier persona, por más ajustado que sea el resultado, pueda tener la certeza absoluta de que el que ganó fue el que más votos obtuvo, ¿verdad? Eso es lo esencial de cada proceso electoral. Y también quiero, perdón, para terminar acá, otra de las razones por las que el tribunal ha estado también cauto al tomar esta decisión es el costo, ¿verdad? En este momento, yo creo que los últimos procesos electorales que hemos organizado han tenido un costo total de alrededor de 10 millones de dólares para dolarizarlo en este momento, ¿verdad? Solo la implementación de un 40, un 50% de votación electrónica, es decir, solo el proceso, solo sustituir las papeletas por máquinas de votación, y esto votando en cada junta, sin decir en línea, como dice la estimable persona que nos consulta, habría falta una inversión de entre 30 y 40 millones de dólares, ¿verdad? Además de todos los otros procesos, que en este momento de crisis fiscal, pues creo que hay que pensarlo muy bien. Y por otro lado, el voto en línea supone una madurez también electoral y política de la ciudadanía, porque que no sé si por ahorita nuestros con legisladores estarían en la posibilidad de dar ese paso, porque ahí supone confiar en algo que en este momento garantizamos, que es el secreto del voto, ¿verdad? En este momento, la persona al ir a votar a una junta receptora de votos sabe que su voto va a ser secreto y sabe que por cualquier presión que pueda tener externa, de manera que quieran alterar su voluntad electoral, sea con una dádiva, sea con una amenaza, al final él vota en forma secreta y nadie puede saberlo. En un voto desde cualquier dispositivo que usted lo pueda hacer en cualquier lugar, eso es difícil de garantizar, ¿verdad? Y es algo que, como le digo, no es que no, yo creo que va a llegar un momento en que tengamos la suficiente madurez y cultura política como para saber que cada uno va a ser responsable de garantizar ese voto secreto y cero alteraciones, pero no sé si estamos en ese momento, sin perjuicio de los problemas técnicos que podríamos tener para hacerlo.
Claro, don Héctor, muchísimas gracias. Un saludo a Arlet Bolaños Barquero, que nos está escuchando y que lo felicita a usted, don Héctor. Como sí,
gracias,
siempre.
Arlet.
Y tenemos también varias consultas, don Héctor. Vamos a tener que resumir las respuestas porque son bastantes. Don Josué Matamoros dice que cuál es el número telefónico o la forma donde él puede saber dónde le corresponde votar.
Bueno, ahí tenemos varios medios, ¿verdad? Yo creo que uno es a través de nuestra página web, que es www.tse.go.cr. Vamos a tener un número también, creo que es el 800 elector, ¿verdad? Nada más cambia el elector por los números correspondientes en el teclado de su teléfono. Y ahí también puede acceder a información, pero también puede, por ejemplo, dónde votar. Ya en este momento tenemos la aplicación, por ejemplo, y a través de nuestra página o a través de la forma telefónica, en el mismo lugar donde le dicen dónde le va a tocar, es decir, el cantón, distrito, la escuela, el número de junta y su número de elector, tiene la opción de saber cuáles son los candidatos en este momento que van a estar en las diferentes papeletas que le van a dar a usted. Entonces, esos son los dos medios principales.
Justamente don Josué Gómez, que también nos escribe por redes sociales, quiere saber cuáles son los candidatos alcaldes de su cantón. En esa misma forma.
De esa misma forma lo puede averiguar, sobre todo en nuestra página web. Ahí hay una pestañita de elecciones y ahí les dice candidatos, y ahí puede ver los de todo el país o a través de dónde votar estarán los de que le van a tocar a él.
También doña Silvia Alvarado pregunta que dónde puede ella conocer quiénes son los miembros de mesa del Partido Auténtico Limonense.
Bueno, todavía no tenemos esa información porque apenas estamos en el proceso, es decir, apenas estamos en el proceso de integración. Recién esta semana los partidos propusieron las listas, lamentablemente no tuvimos la respuesta, más bien hemos venido reduciendo la cantidad de miembros propuestos por los partidos, entonces hay un porcentaje importante de juntas que no tienen los tres miembros mínimos que dice la ley, es decir, no hay tres partidos que hayan propuesto, más bien cada vez son menos el porcentaje de juntas donde haya por lo menos tres partidos, entonces hay que hacer la integración. En unos casos del tercer miembro también hacerlo alternado entre los partidos que propusieron, y en otros nosotros tendremos que buscar a las personas. Una vez que finiquitemos esa integración, que espero tenerla más tardar ya la próxima semana, está dictando el tribunal el decreto de integración, vamos al proceso de acreditación y juramentación, y en este pues nos llevará por lo menos hasta mediados de enero. Entonces es una información que nosotros obviamente la manejamos internamente. Al momento que ya vamos a entregar material electoral, más o menos a por ahí del 15 de enero, 20 de enero que se entrega o a finales de enero a las juntas receptoras de votos, ya tenemos esa información concreta de cuáles son los miembros de cada una de las juntas. Eso sí no lo ponemos de manera pública porque es una información que trasciende sobre todo a los efectos internos. Pero las listas sí se podrían consultar si se hace una petición concreta con la razón correspondiente.
Perfecto. Tenemos alguna, nos ingresó otra por redes y pasamos a las que nos han ingresado por teléfono. Don Mario Artavia, pregunta lo mismo, que si las nóminas de los partidos políticos están publicadas. Pero justamente lo que...
No, las nóminas de candidatos sí, ¿verdad? Las de miembros de mesa, porque como le digo, estamos en ese proceso.
Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a escuchar las que nos han ingresado por teléfono, por favor.
Buenos días, mi nombre es Carlos Sánchez. Quisiera saber si las medidas de seguridad para estas papeletas son similares o iguales a las de las presidenciales.
Sí, gracias por su pregunta. Son similares, como decía, en el sentido de que aquí tenemos una colaboración de diferentes cuerpos policiales y que están miembros de las fuerzas públicas constantemente custodiándonos los exteriores y los accesos al lugar donde estamos imprimiendo las papeletas, y también tenemos miembros de la seguridad interna del tribunal en todo momento, 24 horas del día mientras se esté imprimiendo en ese lugar, pues con vigilancia. Tenemos sistemas de cámaras de monitoreo y grupos de monitoreo de esas cámaras también 24/7 que están grabando, y además una serie de controles de todo lo que se imprime, cuánto se imprime, dónde están las papeletas de prueba, por ejemplo, que se desecha, un control estricto para el desecho con levantado de actas, y pues para asegurarnos. Después tenemos la ventaja ahora que el lugar en donde estamos imprimiendo es cercano a la bodega donde las vamos a tener en custodia previo a empacar y distribuir el material electoral, también con plena vigilancia durante las 24 horas y con controles, como le decía, estricto. Tenemos en este momento ventajas, como decía. Al ser impresión digital, la cantidad de papeletas que hay que ajustar para establecer el número exacto de acuerdo a los electores inscritos en cada junta, casi que no hay ese que llamábamos antes mácula, etcétera, porque el sistema imprime cantidad exacta. Es decir, como le decía ahora, no importa que sean 525 una junta, 536 la otra, 400, el sistema va a imprimir a esas cantidades exactas, entonces tenemos menos material que no se vaya a convertir en papeleta oficial que custodiar, eso nos da mayor seguridad.
Y por otro lado, al ser un solo proceso, pues entonces concentramos la vigilancia en un solo lugar. Entonces en este momento donde se está imprimiendo es un lugar completamente cerrado, donde hay accesos totalmente custodiados y incluso con accesos electrónicos para saber exactamente quién entra y quién sale en cualquier momento.
Perfecto. Tenemos otra consulta, por favor.
Mi nombre es Sandra Martínez Calderón. Me gustaría saber si el Tribunal Supremo de Elecciones va a dar a algún espacio a los candidatos que se van a lanzar para municipios para conocer las propuestas para los cantones y conocerlos a ellos.
Gracias, doña Sandra. Muy buenos días por su pregunta. Mire, sí, hay un proyecto que se llama Votante Informado. Dentro de ese programa, las personas que están proponiendo sus nombres para los puestos de las 82 alcaldías en el país tienen la oportunidad, y los partidos, de no solo darnos sus datos para que la gente sepa quiénes son, sino sus propuestas, ¿verdad? Y en eso, conforme ellos nos las están enviando, ya las estamos poniendo en una plataforma que la puede consultar en nuestra página web, ¿verdad? En el Votante Informado o a través de www.tse.go.cr, ¿verdad? En el mismo lugar donde usted consulta dónde votar, ahí puede ver los candidatos y puede ir a esas fichas técnicas. En este momento, alrededor de la mitad de las candidaturas, de las personas que están proponiendo sus nombres para las candidaturas a las alcaldías, nos han enviado ya la información. Esperemos que los restantes partidos y candidatos nos las estén enviando en los próximos días, para ojalá tener la información de todos. Pero si no tenemos ya sus datos personales, sus propuestas y demás, pues sí tenemos los nombres de todos los candidatos propuestos en las diferentes, para los diferentes puestos a elegir. Es decir, en todos los distritos y en todos los cantones, que los pueden obtener quienes son ahí. Y a partir del mes de enero también estaremos divulgando ya no solo papeletas muestra, sino entre las diferentes agrupaciones partidarias, sino también ya las listas de candidatos que están postulándose en los diferentes puestos y órganos que van que hay que integrar a partir del mes de mayo.
Perfecto. Doctor, antes de irnos a pausa, así como en un minuto, responderle a don Esteban Martínez, que nos escribe por redes sociales, aunque ya usted lo ha dicho, pero ¿cuándo se tiene la lista definitiva de candidaturas? Tengo conocimiento que hay algunos recursos presentados por algunas agrupaciones que han quedado fuera del proceso.
En este momento tenemos más de 33,000 candidatos ya en firme que pueden consultar. Y los que están objeto de recursos son un poco menos de 1,000, ¿verdad? Obviamente son candidatos, los que han recurrido son que por alguna razón se han denegado esas candidaturas. El porcentaje, pues, de la más de, qué sé yo, alrededor de 70 recursos que ya se han resuelto, pues es un porcentaje muy bajo el que se ha revertido la decisión. Entonces creo que son pocos los que faltarán, que esperaríamos en esta semana que viene que ya estén resueltos esas últimas apelaciones que están en trámite, pero las variaciones van a ser muy pocas respecto a los, como le decía, más de 33,000 que ya están debidamente aprobadas e inscritos como candidatos.
Perfecto, muchas gracias, don Héctor. Estamos en el programa Conéctese del Tribunal Supremo de Elecciones, hoy con el tema impresión de papeletas para elecciones municipales. Regresamos después de esta pausa.
Estas elecciones impactan todo lo que usted tiene cerca. La limpieza del parque que usted tiene cerca, las calles que usted tiene cerca, la seguridad de quienes usted tiene cerca. Por eso, estas elecciones se viven de cerca. Cerca participando con sus vecinos. Cerca conociendo a los candidatos y sus programas. Cerca comprometiéndose con su comunidad y sus necesidades. Cerca eligiendo a su gobierno local. Mi voto, mi cantón. Elecciones Municipales 2020.
Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones.
Conéctese a través de TSE Costa Rica en Twitter o Tribunal Supremo de Elecciones en Facebook.
O escuche Radio Universidad de Costa Rica también por Internet.
Conéctese. Busque el enlace en el sitio web www.tse.go.cr.
Muchas gracias por continuar con nosotros acá en Conéctese, hoy con el tema impresión de papeletas para elecciones municipales 2020. Y nos acompaña don Héctor Fernández, que es el director del Registro Electoral. Tenemos aún una consultita que nos ingresó por teléfono, don Héctor, que vamos a escuchar a continuación.
Mi nombre es Yasmín Chinchilla y quisiera saber qué herramientas le brinda el Tribunal Supremo de Elecciones a una persona con discapacidad visual.
por favor, don Héctor.
Muchas gracias, doña Yasmín, por su pregunta. Muy buenos días. Y en esto es un campo que hemos venido trabajando prácticamente desde el 2002 con un programa que llamamos Accesibilidad de Condiciones para el Ejercicio del Voto. Concretamente en las personas con algún tipo de discapacidad visual, tenemos no solo las plantillas en braille, que son transparentes, donde se pueden introducir las papeletas, que no necesariamente una persona no vidente tiene que saber braille, pero con medio del tacto, cada papeleta tiene un corte a 45 grados en la esquina superior derecha para que las personas que en esa plantilla sepan exactamente que están con la papeleta en el frente bien posicionados, y de acuerdo a la cantidad de partidos, si ellos se saben, porque la posición de los partidos en la papeleta ya está debidamente definida, y la persona puede saber si un partido es el primero a la izquierda en la fila de arriba o el del centro, etcétera, entonces por medio del tacto se pueden ubicar y votar a solas en el recinto secreto. También tenemos unas lupas para que puedan aumentar el tamaño de la papeleta si tienen algún tipo también de deficiencia visual, y por supuesto los métodos tradicionales, que es el voto asistido, donde puede entrar con una persona desde su confianza, o el voto público, pero por supuesto que nuestro mayor interés es garantizar ese secreto del voto, lo otro es excepcional, y ojalá que puedan votar siempre a solas en el recinto secreto. Tenemos un programa de guías electorales que son jóvenes de secundaria y guías y scouts, donde los van a guiar a todas las personas, sobre, por ejemplo a los no videntes, no solo para que le den prioridad en la fila, sino para que le indiquen de estas ayudas técnicas que tenemos que les permitirían votar a solas en el recinto secreto.
Don Héctor, para recapitular el tema de hoy, el 2 de febrero del 2020, cuando lleguemos a las urnas a votar, ¿podría usted describirnos qué nos vamos a encontrar? ¿Cuántas papeletas? ¿De qué color? ¿Cuál corresponde a qué? ¿Y si todas llevan nombre o no llevan nombre de los candidatos, etcétera?
Claro, con muchísimo gusto. Recordemos que en la gran mayoría de las juntas receptoras de votos, la persona cuando llega a votar, vamos a tener papeletas en cantidad exacta al número de electores que haya en la mesa. ¿Esto por qué es importante decirlo? Porque hay que tener cuidado, o sea, no se puede, y si les pasa, cambiar la papeleta. Uy, es que vea, la rompí sin querer o la manché. No se puede, ya eso sería un voto nulo o te perdería la posibilidad de votar. Por eso hay que manejarlas con cuidado. Entonces le van a entregar en una papeleta para que haga la votación por los puestos de alcaldía, que es de color blanco, otra papeleta para que haga la votación por los puestos de regiduría, que es de color celeste, y una tercera papeleta que es para que vote por los puestos de concejales de distrito y síndicos, que si mal no me equivoco es como de un color rosado, ¿verdad? Entonces esas son las tres papeletas que van a estar en la mayoría de los distritos del país. Esas papeletas las tienen que dar abiertas para que ustedes puedan comprobar que ninguna casilla está con manchas o con alguna marca que pudiera comprometer la validez del voto. Y además tienen que traer atrás, y ojalá que lo hagan en el mismo momento, los miembros de mesa presentes. Por ejemplo, si solo hay un miembro de mesa presente, pues solo esa firma va a llevar. Esto es un requisito también de validez de la papeleta y obviamente del voto. Entonces es importante. Y ustedes se dirigen al recinto, una vez que marcan las papeletas por la opción deseada, tienen que salir con la papeleta doblada para que nadie sepa por quién votó, porque el hacer público el voto, la única forma es salir con la papeleta abierta y que cualquiera pueda darse cuenta de su elección, y eso per se es motivo de nulidad del voto, ¿verdad? Entonces esto es importante. Y además hay otra papeleta adicional, que las personas que vivan en los distritos donde hay Consejo Municipal de Distrito, por ejemplo, Cóbano, Lepanto, Paquera, Colorado, de Avangares, Tucurrique, creo que es el distrito de Jiménez, Monteverde, etcétera, van a tener una papeleta adicional que es la de intendencias, ¿verdad? Uh-huh. Ahí también, entonces, ellos les van a dar cuatro papeletas y el proceso es el mismo.
Perfecto. Y, don Héctor, esas papeletas, bueno, la de alcalde sí trae el nombre del candidato, las otras, por cuestiones de espacio físico, no se puede traer la
en realidad sí, aparte de las de alcalde, las demás no tienen los nombres de los candidatos, y es más bien por razón de tiempo, ¿verdad? Porque como les decía, son muchísimos tipos de papeletas y los procesos pues de inscripción a veces se pueden complicar, y eso podría poner en riesgo que tuviéramos toda la papeleta, que es el documento principal para poder votar, a tiempo para el 2. Entonces se decidió pues que ya vamos a estar en el medio del proceso impresión de papeletas, y cuando terminemos de inscribir hasta la última persona que se resuelve el último recurso, como les decía, que esperamos que sea en estas próximas semanas que siguen, en todas las juntas receptoras de votos vamos a tener cartelones, y en esos cartelones ustedes van a poder ver, tanto antes de ingresar como ya en el recinto, cuáles son las personas que se están postulando para esos puestos de regiduría, para los concejales, las concejalías de distrito y las sindicaturas, cuáles son sus nombres, pero ojalá que no se esperen hasta ese día para ir a saberlo. Esa es una información que tenemos disponible, como les decía, por cualquiera de estos medios que tenemos de nuestros números de teléfono o en nuestra página web, para que ojalá desde antes de ir a votar ya sepan por quién van a ir a votar, no solo en el caso de las alcaldías, sino en los demás puestos.
No, pues sí, y ojalá que todos seamos votantes informados, porque justamente el tribunal ha puesto a disposición nuestra muchas herramientas de información. Utilícelas, nuestra página web. Próximamente habrá también una aplicación para teléfonos y dispositivos móviles. En fin, todas estas herramientas que don Héctor nos ha hablado durante el programa de hoy. Don Héctor, el tiempo nos gana. Como siempre, le agradecemos mucho su presencia acá en Conéctese. Y pues, si usted tiene algún mensaje final para nuestros oyentes, le agradecería que nos lo pudiera dar en este momento.
No, muchas gracias, Janine. De verdad, un honor poder participar acá. Y el mensaje final es que ojalá que todos seamos conscientes de la importancia de la elección que vamos a tener el 2 de febrero. Es el gobierno más cercano a nosotros. En muchos lugares van a ser personas, vecinos de toda la vida o incluso amigos que se van a estar postulando en los diferentes puestos. Y además yo creo que es importante aprovechar esa gran oportunidad que tenemos de poder decidir quién va a tomar las riendas de los gobiernos municipales a partir del 1 de mayo del 2020. Entonces, ojalá que todos seamos conscientes de eso y nos acerquemos a las urnas este 2 de febrero para que aumentemos ese porcentaje de participación, que está muy bajo todavía, está en un 35%. Ojalá lo llevemos a un nivel igual al de las elecciones, por lo menos nacionales, a más de un 60%, pero espero que todos los candidatos y los diferentes grupos puedan motivar la participación, y nosotros por nuestra parte en el tribunal haremos todo lo que esté de nuestro lado para que ojalá la mayoría salgamos a votar el próximo 2 de febrero.
Así es, don Héctor. Muchísimas gracias nuevamente a ustedes que nos escucharon, que nos siguen a través de las redes sociales. El agradecimiento también e invitarlos para que escuchen la próxima semana viernes a las 8 de la mañana el último programa de Conéctese de este 2019. Así que también el agradecimiento para Fabiola Cordero González, acá en el equipo técnico de Radio Universidad de Costa Rica, a María Laura Hernández, nuestra productora, y a usted le deseamos un muy feliz viernes y un excelente fin de semana.
Bueno, ¿y entonces?
Decidamos.
¿Y qué dice la mayoría?
La vida en democracia no se queda en la papeleta. Conéctese, el programa enlace del Tribunal Supremo de Elecciones con la ciudadanía. Conéctese a nuestra próxima edición el viernes a las 8 de la mañana.